En el día de ayer, el Instituto Nacional de Estadística divulgó las cifras de salarios correspondientes al mes de enero. De acuerdo a esos datos, el índice medio de salarios subió 5,13% en enero frente a diciembre y acumuló así un aumento de 11,79% en los últimos 12 meses. Los datos de enero pautan una señal importante en relación a la evolución de los salarios en el año, porque en enero se procesan los ajustes de salarios de varios sectores y en particular se realiza el ajuste anual de los salarios de buena parte del sector público. Por eso parece relevante analizar en más profundidad las cifras dadas a conocer por el INE y de eso vamos a conversar enseguida entonces con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Florencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, Romina, ¿qué tal?
Florencia, si te parece, comencemos comentando las cifras clave. Recién yo decía que el índice medio de salario subió 5,13% en enero, pero ese promedio encierra diferencias a nivel de sectores, ¿verdad?
Sí, a nivel de grandes sectores, en el sector público el aumento de enero fue de 7,74% en promedio, mientras que en el promedio del sector privado los salarios subieron 3,68%. Ahora, eso tiene que ver, como tú decías al inicio, con que los salarios públicos, al menos buena parte de ellos, se ajustan una o sola vez en el año y justamente en el mes de enero, mientras que en el sector privado la situación es más heterogénea. Hay sectores que ajustan anualmente en enero también, pero hay muchos que ajustan con frecuencia semestral, usualmente en enero y julio, y otros que ajustan en otros momentos del año, como por ejemplo la construcción o la enseñanza, que tienen sus ajustes en el mes de octubre. En cualquier caso, Romina, como decías al comienzo, los ajustes de enero son una buena señal de lo que podemos esperar para el conjunto del año.
Desde esa perspectiva, ¿cómo vieron los aumentos que recién comentabas? ¿Cómo se compara, por ejemplo, con lo visto en enero del año pasado?
En términos generales, podemos decir que los aumentos de este enero pautan cierta desaceleración frente al año pasado. En el caso del sector privado, la suba de 3,7% es casi un punto menor a la que vimos en enero de 2012, que había sido de 4,6%, mientras que a nivel del sector público el aumento de 7,7% es 1,6 puntos menores al de enero de 2012. En nuestro entender, esa desaceleración de los ajustes de enero refleja en buena medida el efecto que tuvo el programa UTE Premia en la inflación de cierre de 2012, que implicó en muchos sectores un correctivo por inflación pasada menor, ¿verdad? Ahora, en cualquier caso, con subas de salarios algo menores y con una inflación que en los 12 meses a enero volvió a trepar a 8,7%, el poder adquisitivo de los salarios en los últimos 12 meses subió 2,8%, que es bastante menos de lo que venía haciendo, ¿verdad?
Florencia, con estas cifras, ¿están esperando una moderación de la suba del salario real este año?
En el margen sí esperamos cierta moderación frente a lo que fue el año pasado, aunque seguimos contemplando una dinámica de aumento de salarios relativamente importante. Concretamente, nuestras estimaciones apuntan a un aumento del salario real privado de 4% en el promedio del año, aunque diciembre contra diciembre tendería a subir algo menos, poco más de 3%, y a nivel del sector público una suba del salario real de algo más de 2% promedio anual es lo que estamos esperando. En ambos casos son aumentos menores que en los últimos años, pero igualmente a nivel del sector privado se trata de una suba del salario real que volvería a ser mayor a la de la productividad media del trabajo, al menos según lo que son nuestras estimaciones, que apuntan a una desaceleración apreciable de la actividad económica este año. Pero además, Romina, hay un punto adicional. Esas proyecciones tienen por detrás una proyección de inflación, porque son proyecciones de salario real. Y nuestras proyecciones de inflación apuntan a una inflación que permanecería en torno de 8% en buena parte del año y que cedería solo levemente sobre el final del año para cerrar en 7,5%. Con estas subas nominales de salarios, si el gobierno tuviera éxito en moderar de forma más significativa la inflación este año, los aumentos del salario real serían todavía más altos y bueno, y por tanto la divergencia frente a la prevista evolución de la productividad a nuestro juicio sería mayor.
Ahora, haciendo justamente a eso, hace algunas semanas, concretamente en enero, el Ministerio de Trabajo divulgó un informe que así señalaba que la productividad ha subido más que los salarios. ¿Cómo se entiende esta conclusión frente a lo que vos estabas diciendo recién?
A ver, esa conclusión es cierta en la comparación que realizan, que toma como indicador de productividad al ratio PBI por trabajador, que tiene sus críticas, aunque como indicador macro podemos decir que es razonable, y que compara las subas acumuladas entre 1998 y 2012. En esa comparación, entre 1998 y 2012, la productividad media subió 19%, mientras que el salario promedio, medido en términos reales, subió 11%, con lo cual, efectivamente, la productividad aumentó más que el salario en el acumulado de ese periodo. Sin embargo, en nuestro juicio, hay varias precisiones que se debe tener presente en relación a esos cálculos.
¿Qué precisiones concretamente, Florencia?
En primer lugar, una bien trivial, cuando uno mira las cifras promedio de la economía, pierde de vista que en ese promedio hay situaciones sectoriales que son bien, bien diferentes. Pero más allá de ello, hay que tener presente que desde que comenzó la recesión en 1999, y sobre todo con la crisis de 2002-2003, el salario real cayó de forma muy marcada. Bajó entre 1998 y 2004 más de 20%. Y eso es mucho más de lo que cayó la productividad en el mismo periodo, que bajó solo 6%. Si nos miramos entonces, desde entonces, los salarios empezaron a subir muy rápidamente y de hecho desde 2005 han tendido a subir bastante más que la productividad media de la economía, salvo algunos años excepcionales. Con lo cual, es cierto que hay una brecha todavía favorable a la productividad en esa comparación frente a los niveles de 1998, pero esa comparación tiene algo de arbitrario, ¿verdad? Uno podría preguntarse, ¿por qué tomar 1998 como el año de base? Y al menos también es cuestionable, porque finalmente en 1998 teníamos un nivel de empleo que luego no se pudo sostener, y eso implicaba una relación de salarios-productividad también probablemente insostenible. Ahora, más allá de esos puntos, hay otro tema, quizás bastante más técnico, pero que a nuestro juicio también es relevante a la hora de extraer conclusiones de esos cálculos de productividad y salario real.
¿A qué te estás refiriendo concretamente?
A lo siguiente, el salario real considera la relación entre los salarios y el IPC, es decir, el índice de precios del consumo. El tema es que no todas las empresas venden al consumo. De hecho, gran parte de ellas venden su producción a otros precios que no son precios directos al consumo. Si miramos la evolución de los precios promedio de la producción nacional, que las podemos estimar a través de lo que se llama el deflactor implícito del PBI, estos precios subieron menos que el IPC en todos estos años. Por eso, nuestras estimaciones marcan que la masa salarial, es decir, el conjunto de salarios que se pagan en la economía, que depende de la evolución del salario, pero que también depende de la cantidad de trabajadores asalariados, viene subiendo en relación al PBI, y viene subiendo desde niveles que eran bajos también después de la crisis, pero ha subido realmente mucho y hoy se encuentra no solo por encima de los niveles del 98, sino también por encima del promedio histórico de ese indicador. Como decía, esto es un elemento quizás un poco técnico, pero a nuestro juicio relativiza de manera sustancial esa conclusión de que todavía hay espacio para más subas de salarios.
Por eso es que en el último tiempo ustedes, como otros analistas, han insistido en la necesidad, ¿verdad?, de acompasar los aumentos de salario a la productividad.
Efectivamente, a nuestro juicio, como hemos dicho otras veces, no hay más espacio para subas de salarios fuertes y generalizadas como vimos en los años pasados, si no se quiere comprometer aún más la competitividad y más tarde o más temprano sufrir consecuencias mayores en el empleo. Como comentaba antes, los salarios de partida después de la crisis eran muy bajos y por eso los primeros años de aumentos de salarios fuertes fueron relativamente fáciles para asimilar por parte del sector empresarial, pero tras varios años de aumento salarial, los salarios hoy son sustancialmente más altos y nuevas subas de salarios, cuando no se apoyen en aumentos de productividad, empiezan a generar problemas de rentabilidad a nivel de las empresas, que de hecho en varios sectores son hoy por hoy bastante claros. En definitiva, si por perseguir un fin de redistribución del ingreso los salarios suben persistentemente más rápido que la productividad, más tarde o más temprano se empiezan a ver dificultades. Por eso nosotros insistimos con que no deberíamos esperar de los consejos de salarios un rol importante en la distribución del ingreso. Está claro que es deseable que el país avance hacia una mejor distribución del ingreso, eso requiere de diversas cosas, requiere de mejores políticas en áreas como la educación, definitivamente, requiere también de la generación de mejores empleos, pero en última instancia, esos empleos van a ser mejores y van a ser sostenibles si permiten incrementar la productividad de la economía. Ese, a nuestro juicio, es el desafío del Uruguayo por hoy.